cuando yo llegué aquí a esta parte, vi la sangre acá. Yo dije, pero ¿y esto qué? ¿Este sangrero aquí será de qué, pues? Y miré este muro y vi pelos pegados ahí.
En la casa abandonada, que está en la parte superior de esta montaña, vimos los arrastres. Con manchas rojas, al parecer, o color original o similar al de la sangre, por donde al parecer el sujeto arrastra a la víctima y la tira por un balcón.
Increíble, pero no me lo creía y aún no me lo creo. Yo cuento todo eso como contando una película, una novela, pero aún no me resigno a creer que mi hija sea la protagonista de esa película que estoy contando.
El día siguiente prácticamente de la desaparición decide presentarse voluntariamente ante una estación de policía.
¿A usted no le daba miedo estar cerca de él sabiendo que ya había asesinado a alguien?
No dimensioné en lo que me estaba metiendo. Yo como en el afán de salir de lo que estaba viviendo, se puede decir que me metí en la boca del lobo.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. El 28 de enero de 2016, el cuerpo de Yaret Andrea Valencia fue encontrado en un abismo del corregimiento de Palmitas en Medellín, con numerosas heridas que contaban la historia de una muerte violenta. Yaret tenía 23 años y una pasión: cuidar animales. Pero tenía también tórrido romance con un hombre muy violento. Su muerte fue el inicio de un legado que salvó a otras mujeres y dejó una lección eterna: el amor a los golpes no es amor. Así comienza esta historia de Andrea Santa, Tragedias Cruzadas.
El 28 de enero de 2016, entre estas imponentes montañas que hacen parte de un corregimiento de Medellín conocido como Palmitas, una tragedia se escondía. Entre árboles y maleza, la muerte llegaba para conmocionar a una población rural, tranquila y pacífica. Era un día normal.
No, normal. Yo siempre pegaba trabajo aquí 7 de la mañana. El día estaba despejado, ese día estaba haciendo solecito.
Como todos los días, el campesino Norberto Muriel madrugó a trabajar.
¿Y qué pasó cuando llegó a esta zona?
Hasta aquí venía tranquilo. Hasta por aquí así venía tranquilo. Ya cuando yo llegué aquí a esta parte, vi la sangre acá. Vi mucha sangre, entonces me causó admiración. Yo dije, pero ¿y esto qué? ¿Este sangrero aquí será de qué, pues? Y miré este muro y vi pelos pegados ahí. Entonces yo dije, por ahí tiene que ser que botaron algo. Ya yo estaba asustado, sí, ya yo entré con miedo. Cuando yo miro allá el trillarito, veo la persona, la veo allá como arrodillada, con un pelo pintado como yo lo vi en ese momento, como morado o azul. Tenía una manito, la tenía levantada. Yo sentí inmediatamente como un escalofrío.
Pero usted ya había visto que esa persona estaba muerta.
Pues la verdad es que no sé si estaba muerta. Yo la vi que estaba ahí así, pero yo ya con ese sangrero que vi ahí, yo me imaginé.
Minutos después, la policía del corregimiento de Palmitas recibió la llamada.
No se tenía información certera de que estuviera muerto.
Patrullero Jason Ferney Parada.
Nos dirigimos al lugar.
Sin embargo, al llegar, no encontraron ningún cuerpo en el sitio indicado por el campesino.
Eran para ir a las 10 de la mañana cuando me llamó la policía. Me dijeron, ahí no hay nada. Y yo, no hay nada. Yo desearía que la estaba viva y se salió.
Pero sí había rastros de sangre, rastros a los que la policía debía prestar atención.
Empezamos a hacer la búsqueda siguiendo los rastros de sangre, ¿cierto? Aproximadamente bajamos unos 80 metros, cuando ya se hace imposible la búsqueda. Bajamos y ya empezamos a hacer el barrido subiendo. Aproximadamente unos 200 metros ya encontramos un teléfono celular. Luego se encuentra una motocicleta azul, una KT azul.
Y unos metros más adelante, lo que temían encontrar, un cuerpo sin vida de una mujer. A la zona llegó un grupo de la seccional de investigación judicial, SIJIN, de la policía de Medellín. El patrullero José Antonio Palacio participó en la inspección.
El acceso hasta el lugar donde se hallaba el cuerpo de la joven fue con sogas. El acceso fue muy difícil. Fuimos un estimado de 25 a 30 minutos para ingresar hasta el lugar donde se hallaba el cuerpo.
El cuerpo no fue encontrado donde indicó el campesino porque había sido movido.
Al parecer el cuerpo, cuando fue arrojado al vacío, un árbol sostuvo la trayectoria del cuerpo, entonces quedó con la parte del abdomen apoyada sobre un árbol. Observamos que tenía signos de violencia, al parecer con arma cortopulsante. Tenía un tenis en el pie derecho de color azul y gris. Tenía un leggings color negro, una blusa color café. Tenía tres tatuajes en total, uno en cada antebrazo. El pelo lo tenía tinturado, tirando un color verdoso, de 20 a 25 años de edad. No tenía aretes, no tenía anillos, celular, ningún documento que lo identificara como tal.
Como ustedes pueden observar, esta zona boscosa es de difícil acceso, razón por la cual no solo unidades de criminalística, sino también bomberos, tuvieron que ingresar y con ayuda de lazos sacar el cuerpo. ¿Quién era esta mujer? ¿De quién se trataba?
El cadáver encontrado fue trasladado hasta Medicina Legal para su pleno reconocimiento. Las únicas pistas eran las placas de una moto. Ese mismo día, 28 de abril de 2016, en el barrio Robledo de Medellín, una joven se reportó como desaparecida. Jared Andrea Valencia, de 22 años, no llegó a su casa.
El celular de ella timbraba, pero no contestaba a nadie. Yo empecé con una ansiedad horrible a llorar.
Al cotejar la información de las placas de la moto encontrada en el abismo, los investigadores descubrieron que pertenecía a Alba Restrepo, razón por la cual la buscaron en su casa. Era la fiscalía con la peor noticia.
Yaret está muerta.
Aunque la moto estaba a nombre de Alba, quien la manejaba era su hija Yaret. Al realizar el reconocimiento del cuerpo, no hubo dudas. El cadáver encontrado entre arbustos y con signos de violencia era el de Yaret Andrea Valencia Restrepo.
Increíble, pero no me lo creía. Y aún no me lo creo. Yo cuento todo eso como contando una película, una novela, pero aún no me resigno a creer que mi hija sea la protagonista de esa película que estoy contando.
La fiscalía abrió una investigación por homicidio. Medicina Legal reportó que el cuerpo de Yaret tenía múltiples heridas con arma blanca, una muerte con sevicia que dejaba a la familia de la joven sin aliento.
Llena de preguntas, sin respuesta, llena de tantos porqués.
¿Quién la mató? ¿Por qué? La fiscalía comenzó a indagar sobre la vida de la joven.
Yaret, desde que nació, era una niña muy alegre.
¿Cuál era esa cualidad de Yaret que usted siempre va a recordar?
Solidaria. Era capaz de quedarse ella sin nada para cubrir la necesidad de la otra persona. Demasiado sincera, era de carácter muy fuerte. Cuando le tocaba ser firme, lo era. Ella tenía una mirada hermosa, así brillante, pues penetrante.
Creció en Medellín junto a su mamá Alba y su hermana Jessica Valencia. Desde muy joven comenzó a trabajar en este restaurante.
Ella atendía, pues era atención al público, oficios varios, domicilios, la moto. Acá en Antioquia decimos todera.
¿Por qué se caracterizaba Yaret?
Le gustaban los motores, ensuciarse, era de las que decía, si usted no puede, venga, yo lo hago.
Aficionada al fútbol, como la recuerda su amigo Carlos Ignacio López.
Su amor al Nacional, tanto que se pintaba el cabello de verde. Todo lo que podía ponerse verde, lo ponía.
Y quizá lo más importante de su vida, la frase que la definía.
Un animalista por completo.
John Freddy Calle, amigo de Yaret.
Yaret, si por ella hubiese sido, Yaret hubiese tenido una finca de animales. Yo un día le pregunté a Yaret, ¿vos algún día te vas a casar? Decía, Freilín, ¿se está loco? No, Freilín, mis hijos son los animales, que son mis perritos, mis gatos, mis pájaros.
¿Pero qué enemigos podría tener Yaret? La fiscalía comenzó a indagar sobre los días previos a su desaparición. Alba les contó a las autoridades que vio a su hija por última vez la mañana del 27 de enero de 2016, cuando le manifestó sentirse enferma.
Ella me dijo, yo le dije, ya vemos, y me dijo, mamá, solamente me incapacitaron 2 días. Y mire cómo estoy ardida de la fiebre.
Yaret, esa mañana, le dijo a su mamá que iba a salir con su exnovio Juan Camilo Obando.
Dijo, no, mamá, no, nada, todo está bien, todo está bien. Mamá, te quiero mucho. Y me dijo adiós.
Alba los vio irse juntos, razón por la cual señaló al joven como principal sospechoso. Además, porque al tratar de comunicarse con él, no logró que le respondiera el teléfono.
La mañana siguiente, cuando usted llama a la casa de Juan Camilo, ¿qué le decían?
Papá me dijo, no, señor, es que de verdad que no está aquí. Ya no está aquí.
Pero que a Juan Camilo lo hubieran visto con Jared el día de la desaparición no necesariamente lo implicaba en el homicidio. La jefe de Jared contó que Juan Camilo se comunicó ese día.
Es que ella le dijo, pues si a Jared le pasó algo, lo único responsable es usted. Le dijo, ay no, ¿cómo así? Yo no sé nada de ella. Antes si saben de algo de ella, me avisan.
La noticia de la muerte de Jared pronto se conoció en redes sociales, principalmente en los grupos animalistas a los que pertenecían tanto ella como su exnovio.
Si recuerdo bien, todo el mundo empezó, no, yo no creo que haya sido Juan Camilo.
María Alexandra Godoy también hacía parte de los grupos animalistas de redes sociales. Era amiga de Juan Camilo.
Yo la verdad, yo no me lo creí. Tiene que haber como un error. En ese momento yo empecé a llamarlo, le escribí por el WhatsApp, le escribí por el Facebook y había cerrado Facebook. No le llegaban los mensajes al WhatsApp y el celular estaba apagado.
El celular al que está llamando se encuentra apagado.
Pero mientras era buscado por amigos y familiares de Jared, el mismo Juan Camilo le dio un giro al caso. Adriana Villegas, directora seccional encargada de fiscalías en Medellín.
El día siguiente prácticamente de la desaparición, Juan Camilo decide presentarse voluntariamente ante una estación de policía.
Juan Camilo llegó hasta el CAI López de Mesa, ubicado en el barrio Robledo, donde vivía Jared.
Y él dijo que había, le había dado muerte pues, a su pareja.
Se entregó ante las autoridades y manifestó estar dispuesto a pagar el precio de cometer un feminicidio. Pero ¿por qué lo hizo? Se preguntaba la familia de Jared.
Me vine a dar de cuenta en el velorio. De donde yo me hubiera sabido eso, yo había hecho algo para que mi hija no se me hubiera muerto.
La fiscalía empezó a conocer el pasado oscuro en la vida de Juan Camilo. Lo que desconocían las autoridades era que mientras iniciaba un proceso judicial en su contra por el homicidio de Jared, otra historia paralela surgía entre Juan Camilo y esta joven.
No dimensioné en lo que me estaba metiendo. Yo como en el afán de salir de lo que estaba viviendo, se puede decir que me metí en la boca del lobo.
María Alexandra Godoy es ahora una potencial víctima de Juan Camilo Obando, un amor tras las rejas. Al volver, ustedes descubrirán cómo ella va sufriendo también las agresiones de Obando, como le sucedió a Jared, y va revelando un personaje agresivo del que sobrevivirá. Jared Andrea Valencia apareció brutalmente asesinada en un abismo de Antioquia en enero del 2016. Tenía una mirada tan penetrante como cálida, dicen quienes la conocieron. Su expareja Juan Camilo Obando, con quien compartía el amor por los animales, pero también una triste historia de agresión, es el principal sospechoso de su muerte. Su nueva pareja lo defiende. Pero al final de esta historia, ustedes descubrirán, y ellas también, qué tenían en común esas mujeres. Así continúa el rastro de Andrea Santa, tragedias cruzadas.
El corregimiento de Palmitas en Medellín fue el lugar elegido por Juan Camilo Obando Toro para asesinar y tratar de desaparecer el cuerpo de su exnovia, Jared Andrea Valencia, quien fue hallada por las autoridades con más de 15 heridas provocadas con arma blanca en este abismo de difícil acceso
donde además habían encontrado su moto.
En la casa abandonada, que está en la parte superior de esta montaña, vimos los arrastres con manchas rojas, al parecer, o color original o similar al de la sangre, por donde al parecer el sujeto arrastra a la víctima y la tira por un balcón. Pasa una zona que parecía un balcón, la roja, la zona verde, y posteriormente se ve otro arrastre entre la zona verde, el cual nos indica por dónde posiblemente la arrojó hacia esta parte de la montaña.
Un día después de cometer el crimen, Juan Camilo Obando se entregó ante la Fiscalía de Medellín.
¿Creyó que pudiera ser un sentimiento genuino de arrepentimiento?
No, jamás. Ese monstruo no tiene sentimientos. No conoce qué son los sentimientos.
Alba, madre de Jared, descubrió, dice ella, muy tarde, el peligro en el que estaba su hija.
A mí me pasó eso como crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía, y menos yo, que la podía salvar.
¿Quién era Juan Camilo Obando? Así lo perfiló la Fiscalía de Medellín.
Juan Camilo es una persona que tenía como varias facetas desde la perspectiva de la Fiscalía. Un hombre amigable, un hombre cálido, amante de los perros, sobre todo, como de las mascotas. Tenía grupos en sus redes sociales que buscaban proteger y darles una muy buena vida a estas mascotas. Una persona socialmente con muchas cualidades.
Su faceta amable, como la describe la Fiscalía, coincidía con la de algunos amigos de Jared, que también lo conocieron. Es el caso de Yuli Liscano.
Cuando usted conoció a Juan Camilo, ¿qué impresión tuvo de él?
El muchacho no me parecía así como mala gente. No.
¿Cómo se veía? ¿Como una persona?
Como una persona normal.
El hombre era... se hacía notar por su estatura. El hombre era pequeñito. Entonces, a pesar de ser pequeñito, decía, ve, siendo yo pequeñito, me gané esta medalla, me gané esta, participé en esto.
Carlos Ignacio López, además de ser amigo de Jared, fue alumno de Juan Camilo.
Sí tenía un recorrido en este mundo de las artes marciales. Era amante a los tatuajes. Sé que su prototipo de chica era al estilo Jared, bajita y llena de tatuajes y con problemas familiares. Ese era como el dicho, a mí me gustan pequeñas, tatuadas y con problemas familiares.
Decía él.
En algún momento lo dijo.
Pero Juan Camilo tenía, según la Fiscalía, otra faceta que no era tan conocida.
Conservaba o conserva como una faceta oscura de un hombre agresivo, celoso, controlador, todo el tiempo persiguiendo, controlando, vigilando.
Lo que descubrió la Fiscalía fue que Jared y Juan Camilo sostuvieron una relación de noviazgo durante el año 2015, pero la historia de amor no duró mucho por cuenta de los maltratos.
Yo fui a la casa de Joey, una navaja encima del televisor, una encima de la cama, una encima de una mesita.
Cuando usted vio esa cantidad de navajas que me dice en el cuarto de este señor, ¿le hizo alguna recomendación a Jared?
Yo se lo decía, ella le decía, Yare, ese muchacho ya eso se va a matar, mira cómo te vuelve la ropa, porque ya una vez ella me mostró la ropa, que él como que tan, se la cuchillaba. Y yo, Yare, un día eso se va a matar ese muchacho, pero ella no, pues no, no enamoraba. Ella nunca se imaginó eso, ella me decía, pues que ya no creía.
Pero pasó, Jared estuvo en peligro desde que comenzó esa relación.
¿Jared le habló de problemas que pudiera tener con Juan Camilo?
Ella me llegó a comentar que Juan Camilo era muy posesivo. Ella estuvo viviendo un tiempo con él y él no la dejaba salir de la casa. No sé qué inconvenientes tenían, pero ella ya no podía desplazarse libremente, sino que siempre tenía que decirle, voy para tal lado.
Asimismo, la mamá de Jared se enteró de señales de alerta que no fueron atendidas.
Que fuera de que la maltrataba físicamente, también la maltrataba psicológicamente, diciéndole fea, gorda. Mi hija era hermosa,
antes de ser asesinada, Yared había decidido terminar su relación con Juan Camilo. El noviazgo con Juan Camilo, según los familiares y amigos, dejó en Yared secuelas físicas y psicológicas.
Presidía en Yared el deterioro físico. Yo un día me le acerqué y le dije, Yared, ¿qué te está pasando? Estás fea, estás acabadita, estás delgada.
La limitó, le robó la sonrisa y a lo último la mirada de Yared la era triste.
Hasta los perritos que tanto amaba, como Milo, rescatado de la calle, sufrieron maltratos por parte de Juan Camilo.
Cuando yo recibí a Milo, que me lo llevé para mi casa, yo le noté a Milo en la cabeza 3 cicatrices. Juan Camilo tomó la decisión de golpear al perrito y de tratarlo mal, como para sobornarla a ella.
Como Juan Camilo Obando se entregó ante las autoridades, no tendría que enfrentar un juicio. Ya era de entrada culpable por el homicidio en contra de su exnovia Yared. Pero mientras el proceso continuaba...
Aceptaba cargos, porque él creía que él se entregaba y que por entregarse iba a pagar nada más 10 años, ¿cierto? Pero cuando ya le leyeron pues, la imputación de los años de la condena, como que se paniqueó, sería, y, o aconsejado por el abogado defensor, no aceptó cargos.
Ante este panorama, la Fiscalía propuso un preacuerdo, figura legal que en Colombia representa una negociación entre la Fiscalía y el victimario en la que todos deben ganar algo.
La búsqueda del preacuerdo es acortar los tiempos de las decisiones, unos beneficios que son interesantes para ambos, para la Fiscalía, reducir tiempos en judicializaciones y para el acusado se le puede representar en una rebaja.
En la espera de firmar el preacuerdo pasaron algunas semanas, tiempo en el que Juan Camilo debía permanecer en la cárcel. Desde allí comenzó a buscar insistentemente a quien para ese momento era su amiga, Alexandra Godoy.
Era voluntaria en albergues de animales.
Una joven también animalista como Yared, con un perfil similar.
Hacía rescates de perritos y gaticos en la calle.
Era amiga de Juan Camilo desde antes que él pisara la cárcel.
E íbamos a trotar a veces también con los perros de él, íbamos a hacer ejercicio. También sé que le gustaba mucho el inglés, muy estudioso. Para mí era una persona demasiado inteligente.
Alexandra conocía la buena faceta de Juan Camilo, pero de su otra cara, donde era acusado por la muerte de Yared, se enteró a través de las noticias.
¿Usted le llegó a preguntar a Juan Camilo si él había asesinado a Yared?
Yo no le pregunté porque él me lo confirmó. Desde un principio él me lo había confirmado, pero me había dicho que las dos razones habían sido muy diferentes a lo que estaban diciendo. La verdad, estaba muy desconcertada en el momento porque yo no creí lo que él había hecho. Lo único que me dijo fue, las cosas no son como todo el mundo dice. Cuando tengamos la oportunidad de hablar mejor, yo te voy a explicar las cosas, pero las cosas no son como todo el mundo las dice.
Y Alexandra, que venía de situaciones familiares difíciles y de pasar por una depresión, vio en Juan Camilo un apoyo, un refugio, y aceptó iniciar una relación sentimental con él.
¿A usted no le daba miedo estar cerca de él sabiendo que ya había asesinado a alguien?
Yo seguía como pensando en lo que conocía de él. Y yo pensaba, algo tuvo que haber sido demasiado grave para que él haya hecho eso así. Yo quería como saber más de lo que había pasado. Entonces, por eso, en el momento yo no decidí como alejarme de él, sino como esperar a ver qué pasaba.
Y quizá fue el peor error de su vida.
O dimensioné en lo que me estaba metiendo. Yo como en el afán de salir de lo que estaba viviendo, se puede decir que me metí en la boca del lobo.
Sin importarle que estaba en la cárcel, Juan Camilo se aprovechó de los problemas y miedos de Alexandra. Así lo cuenta ella cuando recuerda que la historia de Yared comenzaba a repetirse en su propio pellejo.
Eres muy inútil, no sirves para hacer eso, o es que usted es muy bruta que no entiende. Ya la mala palabra venía acompañada de una palmada en la cara. una palma en la boca.
Alexandra, con 18 años recién cumplidos, se convirtió en una nueva víctima de Juan Camilo Bando.
Yo a pegarme patadas y me cogía la cabeza contra las paredes. Yo le dije: Camilo, donde usted me siga, donde usted me vaya a seguir pegando, yo voy a gritar y le voy a decir a los guardias lo que usted está haciendo. Me reventó un tarro en la cabeza, era como un timbo de agua. Me lo reventó en la cabeza y mientras estaba en el piso me pegaba patadas en el estómago.
¿Usted por qué continuaba con Juan Camilo?
Yo pensé que él tenía la razón. Yo obviamente ya estaba como tan manipulada de parte de él y ya había tenido tantos problemas y tanto apego a él en el momento, pues, que no tenía nadie, que en serio no tenía nadie, que si me pegaba era porque él tenía toda la razón, que si a la final me había pasado cualquier cosa era porque yo había sido la única causante de esas cosas.
Las amenazas de Juan Camilo hacia Alexandra no eran diferentes a las que tuvo con Jared.
Cuando textualmente me dijo que iba a hacer que yo sintiera lo mismo que había sentido Jared, yo ya digo, no, ya, literalmente yo ya me sentía sentenciada. La verdad, yo en ese momento yo solo pensaba que yo me quería morir. Que a pesar de que yo había cometido un error al haberme metido con él, no era justo haber pasado por todo eso.
¿Cómo supo usted de la existencia de Alexandra?
Una publicación que ella hizo en las redes sociales sobre unas amenazas que él estaba haciendo, incluía el nombre de Jared, que le decía: te voy a hacer sentir lo mismo que sintió Jared, o sea, que era matarla.
Los indicios llevan a las autoridades a concluir que fue Juan Camilo Obando quien asesinó a Jared Andrea, su novia. Pero su nueva pareja lo defiende. Un amor de tragedias cruzadas cuyo desenlace inesperado ustedes conocerán. Tras la violenta muerte de Jared Andrea, su exnovio Juan Camilo Obando trata de reconstruir su vida y su corazón. Pero las autoridades saben que se trata de un hombre violento que puede tener en la mira a una nueva víctima. ¿Saldrá María Alexandra Godoy de ese círculo trágico de pasión y muerte? ¿Se hará justicia en el caso de Jared? Así concluyen esas tragedias cruzadas de Andrea Santa.
Juan Camilo Obando Toro se entregó ante las autoridades luego de asesinar e intentar desaparecer el cuerpo de su exnovia, Jared Andrea Valencia, en esta zona aislada y boscosa, en el área rural de Palmitas, en Medellín. Enero de 2016, un grupo de criminalística, con ayuda de bomberos, pudieron hallar el cadáver con múltiples signos de violencia. Gracias a que Juan Camilo Obando aceptó los cargos, tuvo derecho a una rebaja en su sentencia, la cual fue pactada con la Fiscalía a través de una figura conocida como preacuerdo, que en Colombia funciona como una negociación.
Beneficios que son interesantes para ambos, para la Fiscalía reducir tiempos en judicialización y para el acusado se le puede representar en una rebaja del 25% de la pena.
Pero para Alba, la sevicia con la que Juan Camilo mató a su hija y el intento de desaparecer su cadáver no merecían ningún tipo de negociación. Para ella, Juan Camilo Obando Toro debía pagar completa y sin rebajas una sentencia por el crimen que fue catalogado como feminicidio agravado.
Empezando porque la ley no la están haciendo valer. Ayer le habían dado un beneficio del 25% por haber aceptado los cargos y haberse entregado. Y está pagando tiempo con beneficios. O sea que él tiene la esperanza de que en 10 años él está por fuera.
Pero por injusto que parezca para la familia, la ley colombiana permite que estos preacuerdos existan como un mecanismo para descongestionar los procesos judiciales, sacrificando en la mayoría de los casos la verdad y detalles de los hechos.
Son figuras que legalmente existen, Cuando se presenta precisamente un preacuerdo, digamos que la práctica probatoria se reduce y llega a un punto donde prácticamente no se llega hasta ese, hasta el final de la investigación.
Después de 4 meses de ocurrido el homicidio y luego de avalar el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Juan Camilo Bando Toro, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín decidió condenar a 31 años de prisión a este hombre por el delito de feminicidio agravado. Sentencia que actualmente está pagando en la cárcel conocida como Picaleña de la ciudad de Ibagué.
375 meses realmente es el equivalente como a 31 años, casi 32 años, que no es una pena de poco monto.
Con el preacuerdo firmado y con la condena impuesta contra Juan Camilo Obando Toro, no había posibilidades de investigar más. ¿Por qué Juan Camilo asesinó a su exnovia Yaret? Ya no sería tarea de la fiscalía. Sin embargo, recordemos que el joven, estando en la cárcel, inició una nueva relación con Alexandra Godoy, a quien le contó sobre la muerte de Yaret.
Que cuando llegaron al lugar pues, de los hechos, que habían tenido pues como tipo de... No, ni siquiera me dijo que habían tenido una discusión, que había una persona tercera, pero que como ella iba a empezar a gritar, entonces ahí fue donde él tomó la decisión de empezarla a apuñalar.
Usted que tuvo la oportunidad de conocer a Juan Camilo, ¿cree que por qué razones él mató a Yaret?
Cuando yo de cierta forma le ofendía la hombría, que yo le decía que no era suficiente hombre o algo así, eso a él lo sacaba de quicio. Él se podía literalmente convertir en una persona súper diferente cuando uno le mencionaba algo así. Entonces me imagino que en el momento en el que de pronto ella lo quiso dejar a él, él se ofendió. Ella de cierta forma al quererlo dejar le ofendió el ego de hombre.
Al igual que Yaret, Alexandra asegura que padeció los maltratos y amenazas de Juan Camilo Bando hasta que un día no aguantó más.
¿Usted denunció ante las autoridades a Juan Camilo?
Yo fui a la fiscalía, yo lo demandé a él. Hubieron, pues por lo que él estaba haciendo conmigo, eran más o menos 3 delitos.
Además de golpearla, publicó fotografías íntimas de Alexandra, razón por la cual la fiscalía le abrió un nuevo proceso.
Lesiones personales, abuso de información, pues sí, como abuso de información privada. Y el uso del teléfono en el centro penitenciario, más o menos eran esas.
Diría que ya pasó una primera vez, si se está repitiendo, puede ser que ya lo vuelva a un sistema y podría volver a pasar.
Y antes de que le pasara lo mismo que a Yaret, Alexandra decidió alertar, no solo a la fiscalía, sino a las redes sociales donde ambos pertenecían.
Siempre justificaba todo lo que él había hecho, desde lo que le hizo a Yaret hasta lo que me hizo a mí. Entonces yo ya digo en ese momento en el que las cosas no se pueden quedar así por si a mí me pasa algo y yo hago público las amenazas de él.
¿Cómo supo usted de la existencia de Alexandra?
Una publicación que ella hizo en las redes sociales. Yo vi esa publicación, o sea, yo me contacté con ella, en el Facebook la contacté, le pedí que la quería conocer, que quería hablar con ella.
Y en esta vida, con sus formas inexplicables de conectar historias, terminaron cruzándose los caminos de Alba, la mamá de Yaret, y Alexandra, la última pareja del confeso asesino. Ambas se conocieron casi 2 años después del crimen ocurrido en contra de Yaret.
Y lo primero que yo le dije fue, yo le pedí disculpas. Porque a pesar de que yo nunca como que menosprecié lo que le había pasado a ella, de cierta forma con mis actos lo había hecho. No había, respetado de por sí el valor que tienen las mujeres, lo que le había pasado a ella, el caso de ella. Obviamente era una niña muy fácil de manipular y sola, pues era más fácil que las cosas se prestaran para, obviamente, que pasara esto.
¿Qué la motivó a usted a acercarse a Alexandra?
Alessandra fue, es otra víctima más de lo que fue mi hija.
En el corazón de una madre que perdió a su hija en las peores circunstancias, no hubo señalamientos. Alba no juzgó a Alexandra, más bien decidió acogerla como si fuera su propia hija.
Se despertó como mi lado, mi parte humana. Quise hacer con Alexandra como si estuviera salvando a mi hija, como si estuviera... Veo en Alexandra una guerrera, alguien que se salvó, logró salvarse a tiempo y quise ayudarla. Fue algo que me nació como si fuera mi hija, bien ella mi hija, y brindarle la ayuda que no le pude brindar a Jared.
¿Usted es consciente de que le pudo haber pasado lo mismo que a Jared?
Yo me apropié como demasiado de lo que le había pasado a Jared. Y a pesar de que no le de que no la conocí, yo sentía como algo que, no sé, como que me ataba como a ella. Me arrepentí de cierta forma mucho por lo que había pasado, de la forma en la que había pasado y no haber como puesto atención a lo que a ella le había pasado.
¿Se ha sentido juzgada por su situación y por lo que le pasó?
Literalmente me decían que se iban a reír cuando a mí me pasara lo mismo. Es que dar la cara es muy difícil y más después sabiendo que todo el mundo lo señala a uno con un dedo. Sin embargo, yo sentía que era algo que tenía que hacer.
Alexandra hoy está en un programa de protección de la fiscalía, ya que ella y su bebé han seguido recibiendo amenazas desde la cárcel. Juan Camilo Obando Toro, según la joven, sigue representando un peligro para ellas.
¿Alexandra puede tener la tranquilidad de que la fiscalía la va a acompañar?
Definitivamente sí. Y se lo digo no porque esté en este medio. Y lo que les pedimos a las víctimas, sobre todo, es que confíen en la fiscalía. Es nuestro oficio, es nuestra misión y no queremos más víctimas de violencia.
Lapidados y no podrán ser.
¿Cómo fue capaz de acabar con tanta alegría, con tantos sueños? Porque el sueño de nosotros era tener una finquita y para poner un albergue de animalitos abandonados.
Pero en el corazón de Alba siempre quedará guardada la mirada y sonrisa de su hija Jared.
Todos esos sueños, acabó con ellos, Juan Camilo, porque a ella me mató, a ella le quitó la vida, a mí me dejó muerta en vida.